Les doy la más cordial bienvenida a este evento y me voy a permitir platicarles un poquito de lo que es Copernicus. Para aquellos que no conocen el programa, vamos a platicar un poquito sobre el tema y después nos va a acompañar Laura Castellana, quien es precisamente coordinadora de proyectos académicos de la Red Clara. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Para platicar un poquito sobre este tema. No sé si ahí ya estén viendo mi pantalla.
Lo vemos.
Muy bien. Bueno, ¿qué es el programa Copernicus? El programa Copernicus es un programa dedicado a la observación terrestre de la Unión Europea. Su objetivo es proporcionar información precisa para mejorar la gestión del medio ambiente, la comprensión del cambio climático y la seguridad civil. Este programa inició en 1998 bajo el nombre Global Monitoring for Environment and Security, o GMES por sus siglas en inglés, y en 2014 fue renombrado como Copernicus en honor a este astrónomo Nicolás Copérnico. ¿Cuáles son sus componentes clave? Pues son una serie de satélites Sentinel, una constelación de satélites Sentinel, y la infraestructura terrestre, marina y atmosférica que le permite a este programa obtener datos de nuestro planeta. Ahora, digamos que los componentes clave de este programa efectivamente son estos sensores remotos que están montados en satélites y que están monitoreando la superficie terrestre en diferentes rangos del espectro electromagnético. ¿Cuáles sensores remotos? Pues ahorita se encuentran en operación ya varios de ellos, prácticamente de las misiones Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, como lo están viendo aquí en la pantalla, Sentinel-3, Sentinel-4, Sentinel-5, Sentinel-5P y este que ya está prácticamente próximo a entrar en órbita y monitorear la Tierra. Cada uno de ellos tiene asignada una misión especial en el sentido de vigilar o monitorear precisamente el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Es básicamente el rango de todas las frecuencias de la radiación electromagnética. Nosotros como humanos solamente somos capaces de percibir un pequeño rango de todo este espectro electromagnético. Sin embargo, tenemos muchas ondas que nosotros no podemos ver, ¿sí? Pero que igualmente las utilizamos, por ejemplo, los rayos X en casos de medicina, ¿sí? O las ondas de radio y televisión y de telefonía. Y estos sensores remotos lo que hacen es permitirnos ver un poquito más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, nosotros sabemos que las plantas son verdes porque efectivamente reflejan una gran cantidad de luz visible en el color verde. Sin embargo, curiosamente, las plantas reflejan más en infrarrojo que en los otros colores. Entonces, esta particularidad la podemos nosotros explotar con el uso de estos sensores para poder identificar diferentes cosas, por ejemplo, la salud de las plantas, la humedad que tienen, si están enfermas o tienen plagas. Esto nos permite precisamente estos sensores remotos que a simple vista no podríamos verlo. Y también podemos nosotros obtener otro tipo de datos de estos mismos sensores. Por ejemplo, podemos nosotros tener estudios sobre cobertura y uso del suelo y cómo se presentan cambios en ciertas zonas. Podemos obtener también modelos digitales de elevación en los cuales la imagen nos presenta en color oscuro lo que serían las partes más bajas y en color blanco las partes más altas. Esto nos permite a nosotros generar mapas de pendientes o generar otros mapas básicos que nos permiten entender mejor lo que es el territorio. Un tema muy importante, los incendios forestales. El programa Copernicus nos ayuda a detectar en dónde y cuándo están ocurriendo estos incendios forestales, así como la superficie que están afectando e inclusive la intensidad y la severidad de los mismos. Podemos también generar índices para conocer el estado del suelo y la vegetación, como les comentaba hace un par de minutos. en el sentido de que podemos detectar cuál es el verdor de la vegetación a partir de un índice normalizado de vegetación, por ejemplo, y entender de qué manera están funcionando los ciclos agrícolas o de qué manera está interactuando la humedad superficial, inclusive subterránea, sobre los cultivos agrícolas. También podemos nosotros monitorear agricultura utilizando imágenes que se conocen como falso color, en el cual se le asigna diferentes colores a los colores normales a través de un proceso y podemos ver en rojo aquellas zonas que están siendo cultivadas, mientras que en blanco o colores oscuros lugares que no tienen ningún cultivo. Y otro dato más que podemos tener también es, por ejemplo, en el caso del clima y la temperatura, estar monitoreando cuáles son las zonas más calientes de alguna región, lo que nos permita tomar decisiones en términos ya sea de análisis de riesgos o de problemáticas sobre o la posible presencia de incendios forestales o efectos sobre cultivos. Básicamente, este es la manera en cómo los sensores obtienen las imágenes, están orbitando la Tierra, ¿sí? Constantemente. Y tenemos una visita de todo el planeta, que esa es una maravilla de estos sensores remotos, es que podemos visitar todo el planeta con ellos y poder tener, digamos, espacios de revisita periódicos, lo cual nos permite a nosotros analizar lo que está ocurriendo en un lugar durante un periodo largo de tiempo. Copérnicus ya tiene prácticamente 20 años monitoreando la Tierra, entonces pues esto es muy importante porque nos permite observar todos esos cambios. Y los servicios también que nos puede ofrecer el programa Copérnicus, no solamente datos, sino servicios a través de su plataforma en web, en Internet, son vigilancia atmosférica, vigilancia marina, vigilancia terrestre, cambio climático, seguridad y emergencias. Todos estos servicios están disponibles de manera gratuita, incluyendo los datos crudos y los datos ya analizados, para que nosotros podamos utilizarlos ya sea desde un ambiente académico o inclusive desde la sociedad en general. Si gustan conocer más sobre el programa, aquí está el sitio web, donde ustedes pueden consultar qué es Copérnicus de manera sencilla y clara. Aquí está un código QR que permite, obviamente, visitar este sitio y básicamente este portal van a poder tener más información sobre el programa, sobre los servicios, las oportunidades y cómo pueden acceder a los datos que se ofrecen, como les decía, de manera gratuita, libre. Bueno, con esto yo termino mi presentación. Sí, y me permito ahora presentar a Laura Castellana. Ella nos va a preguntar, ella es coordinadora de proyectos académicos de la Red Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, también conocida como Red Clara, quien nos va a platicar sobre lo que es Academia Copérnicos. Adelante, Laura, muchas gracias.
Gracias, Oscar, y un gusto con todos los que están hoy aquí. Vemos que hay bastantes personas, así que es emocionante ver el interés que despierta justamente Copérnicus y lo que se ha desarrollado en México ya para Academia Copérnicus México puntualmente. Como mencionó Oscar, mi nombre es Laura Castellana, yo trabajo en Red Clara, que es la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, soy coordinadora de proyectos académicos y justamente de lo que me encargo, y antes de poderles presentar, de lo que me encargo es principalmente de proyectos y estrategias a nivel Latinoamérica y Caribe que tengan que ver con diferentes tecnologías, con diferentes procesos que ayudan y todas le apuntan a un impacto social. En este caso, Academia Copérnicus, que es uno de los proyectos que lidero, es la estrategia que busca construir y desarrollar academias Copernicus en cada uno de los países de América Latina y Caribe que son miembros de Red Clara principalmente, y lograr hacer academias Copernicus sostenibles en el tiempo, pero además con gran impacto. Así que yo les voy a contar hoy un poco lo que significa esta estrategia de Academia Copernicus para América Latina y Caribe, para que puedan tener el contexto general y también saber lo importante que es ser parte de Academia Copernicus México, que lidera Red CUDI, y cómo, pues, desde Red CUDI, que hace parte de Red Clara, pues vamos a tener grandes beneficios y articulaciones. Así que les voy a compartir mi pantalla y voy a agradecer me puedan confirmar que la ven bien, por favor.
Adelante, Laura, se ve bien.
Perfecto. Entonces, voy a quitar esta ventana de aquí. Listo. Entonces, para mí es un placer siempre poder contar sobre todo la sinergia y la articulación que hemos logrado llevar en Latinoamérica y el Caribe con este gran proyecto que es Academia Copernicus. Aquí está un QR que los va a dirigir justamente a la página del programa Copernicus que Óscar acaba de comentarles, donde van a poder revisar también a fondo sus servicios, explorar todo lo que tienen y poder conocer mucho más de cada una de las opciones que tiene. Yo me voy a detener entonces en lo que es, como mencioné desde un inicio, Academia Copernicus para América Latina y Caribe. Quiero contarles que Academia Copernicus LAC, que es así como lo llamamos, es una red que busca potenciar dos cosas muy importantes: el desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento. ¿Por qué? El desarrollo de capacidades sabemos que es todo este proceso que podemos generar a partir de la formación o la educación para desarrollar habilidades que sean necesarias para un tema específico. En este caso, para el uso de datos satelitales, el uso de datos e imágenes satelitales en pro de las diferentes necesidades que tenemos en cada uno de nuestros países de la región. Y cuando desarrollamos habilidades y capacidades, pues logramos generar en los profesionales, en los investigadores, en los docentes e incluso en los emprendedores, pues esas habilidades necesarias para que puedan usar de forma efectiva esta herramienta que es gratuita. Particularmente el programa Copernicus, como mencionó Óscar, pues es una plataforma gratuita que da acceso a imágenes y a datos satelitales, pero que justamente por ser gratuita, pues no significa que todo el mundo sepa cómo usar, cómo acceder y cómo usar y procesar estos datos e imágenes. Entonces, ese es el primer enfoque de Academia Copernicus LAC, el desarrollo de capacidades. Y el segundo, y también muy importante, es la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Ya dentro de América Latina y Caribe hay muchos expertos que hemos ido identificando que tienen un gran trabajo, no solo en el uso de imágenes satelitales, sino además en el uso de imágenes satelitales de Copérnicos. Pero ¿qué pasa? Todo ese conocimiento muchas veces se queda allí, ¿cierto? En esas personas, en esa universidad o en esa empresa. La gestión del conocimiento como estrategia dentro de Academia Copernicus para América Latina y Caribe nos ha permitido generar un gran impacto al momento de visibilizar todo ese conocimiento que ya existe, todo el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de los procesos que hemos desarrollado y que esto al final nos permite construir comunidad. Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, visibilidad, no solo visibilidad al interior de cada uno de los países, sino también visibilidad internacional, que esto es fundamental. Así que esos son los dos ejes principales de lo que es Academia Copernicus para América Latina y Caribe. Y por supuesto, con todo esto que hacemos, pues permitimos la colaboración en el ecosistema digital. ¿Cuál es el ecosistema digital? Que está en los tres sectores: sector academia, sector gobierno, sector privado. ¿Por qué? Porque en torno a Copernicus, cada uno tiene un rol fundamental, cada uno tiene una experiencia y una tarea muy importante alrededor de Copernicus para poder llevar, por ejemplo, a nivel gobierno, a las instituciones que se encargan principalmente de la parte de emergencias, ministerios de ciencia, ministerios de minas, que todos terminan necesitando este tipo de imágenes y datos satelitales. La parte académica es fundamental. Las universidades, los centros de investigación son fundamentales en toda esta estrategia que tenemos porque son quienes no solo usan también para sus investigaciones, para poder aportar a temas como cambio climático, a temas como desastres, emergencias, sino que además también son quienes nos ayudan a dar el margen de cómo podemos desarrollar programas de formación que impacten realmente ese desarrollo de capacidades que buscamos. Y el sector privado, las empresas, emprendimientos, pues es fundamental porque en todos los países en donde hemos estado en América Latina y Caribe, hay empresas que ya han desarrollado servicios y productos con los datos satelitales y con los datos de Copérnicus y que al final impactan también cada uno de los países. Así que este es el gran objetivo de la estrategia y con esto hemos ido desarrollando una serie de actividades que hacen parte de la estrategia general y que nos ayudan muchísimo a poder identificar no solo los expertos que ya hay, sino también a identificar las necesidades que en cada uno de los países de nuestra región existe alrededor del uso y procesamiento de datos e imágenes satelitales. Iniciamos el año pasado con un ideatón. Nuestro ideatón es una actividad de innovación que tiene un objetivo muy importante y es poder construir notas conceptuales con ideas creativas, innovadoras, pero además escalables. Y en este caso, nuestro ideatón tenía como desafío cómo potenciar el uso en América Latina y Caribe de los datos e imágenes satelitales de Copérnicus enfocado en cambio climático, agricultura, vinculando inteligencia artificial y procesamiento de datos. Esta actividad de innovación fue la primera parte de una gran metodología que hemos desarrollado desde Red Clara y con nuestras redes nacionales para poder justamente empezar a desarrollar esas capacidades tan importantes en nuestra región. En esta actividad tuvimos participación de 82 representantes de 17 países de América Latina y Caribe y dos de Europa, en donde se veían reflejados los tres sectores: academia, gobierno y sector privado. Estos participantes se dividieron en ocho grupos. Y tuvimos, por supuesto, procesos de mentorías, talleres y demás. Y además logramos tener cuatro grupos ganadores, cuatro ideas que fueron muy innovadoras, escalables, creativas y que además estaban enfocadas en un público objetivo, en un problema real y que nos permitía empezar a entender justamente cuáles eran las mejores opciones para poder potenciar el uso de los datos satelitales. Nuestra segunda actividad de innovación está enfocada, y es la segunda parte dentro de la metodología, está enfocada en un hackathon, que ya creo que todos conocemos los hackathon, y están muy enmarcados en el desarrollo de MVPs o de productos en primeras versiones, en pruebas concepto, que nos puedan permitir llevar a la realidad justamente algunas de esas notas conceptuales que vimos en el ideatón y que dé el marco para generar muchísima innovación y creatividad ya desde el desarrollo, como les menciono, de productos en primeras versiones. En este hackathon, que tiene una duración de un mes, tuvimos 53 grupos participando. Esto representaba más de 250 participantes de 14 países de América Latina y Caribe, dos de Europa. Por supuesto, durante todo el mes hacemos mucho énfasis en el desarrollo de capacidades, así que tuvimos conferencias, tuvimos mentorías, un taller específico y al final tres grupos ganadores que lograron desarrollar productos muy, muy eficaces en primeras versiones que atienden una población, un problema, que dan solución, que utilizan tecnologías. Esto nos lleva ahora a octubre, el 23 y 24 de octubre, a nuestro tercer paso dentro de esta gran metodología que tenemos y es el Innova Invest. Nuestra primera edición, por supuesto, enfocada en Copérnicus y es la secuencia al ideatón y el hackathon. El Innova Invest es un evento de innovación que busca potenciar justamente ese desarrollo innovador y que llegue a siguientes pasos. Vamos a tener varios de los grupos del ideatón con sus ideas y notas conceptuales y grupos del hackathon con sus productos desarrollados. ¿Qué vamos a buscar? Estos grupos van a ir a enfrentarse a un panel de articuladores y a un panel de financiadores para conseguir justamente capacidades, servicios, proyectos y, por qué no, incluso hasta dinero para llevar esas notas conceptuales a unos proyectos de desarrollo y esos productos a un producto en versión final que termina atendiendo y llegando a ese usuario final también. Con esto estamos potenciando no solo el desarrollo en nuestra región, sino que potenciamos también la visibilidad de nuestras capacidades y empezamos a caminar con estos grupos en un proceso muy bonito de entender cómo puedo llevar estas ideas, estas investigaciones, estos desarrollos y estos productos a un estado final que pueda llegar a impactar nuestras regiones, por supuesto, con el uso de datos satelitales enfocados en cambio climático y agricultura. Muchos de estas notas o productos se enfocan en agricultores familiares, muchos en productores, muchos en comunidades que son impactadas por temas muy fuertes alrededor de cambio climático y lo que buscamos al final, pues, es poder tener justamente ese avance. A este evento van a asistir, perdón, organizaciones como la CAF, como el BID, organizaciones como ESRI, organizaciones como las Secretarías de Innovación de algunos países, las delegaciones de la Unión Europea y, por supuesto, algunas de nuestras redes nacionales también para poder apoyar a estos grupos que son representados por investigadores, por científicos, por profesionales de gobierno, que todos están muy, muy inmersos en todo lo que tiene que ver con el uso de datos satelitales. Después de esto, pues hemos hecho también unas actividades de difusión buscando siempre llevar el nombre no solo de Copérnicus como estrategia, sino todo lo que involucra el uso de datos e imágenes satelitales y los beneficios que tiene en todas las disciplinas que podemos encontrar y que son importantes porque le apuntan a resolver problemáticas sociales, problemáticas ambientales, pero también problemáticas a nivel del sector académico. Y todo esto nos ha permitido desarrollar unas estrategias de implementación de Academia Copernicus en cada uno de los países que, como les mencioné, hacen parte de Red Clara, ¿sí? Pero además que son también redes nacionales que impactan estos sectores. Así que hemos construido a partir de toda esta experiencia una estrategia de cuatro fases en donde logramos no solo tener un impacto a nivel país, sino que vamos desarrollando, por supuesto, esa sinergia, la articulación y el trabajo en equipo de diferentes sectores en pro de poder generar desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento. Las cuatro fases son arrancar con un webinar en donde contamos qué es el programa Copernicus, luego tenemos un taller práctico en donde podemos integrar a todos los sectores para poder mostrarles las facilidades que tiene el programa Copernicus en pro de esos beneficios que tenemos, pero también de las necesidades disciplinarias que tiene cada uno de estos sectores. Luego hacemos un paso muy, muy importante que es la conformación del Comité Nacional. Cada país en donde hemos desplegado Academia Copernicus tiene un comité nacional que lidera nuestra red nacional, pero está acompañado de instituciones de gobierno, de universidades, de instituciones, en algunos casos de sector privado, en donde en ese comité nacional se va definiendo la estrategia a nivel país. Nosotros desde Red Clara, como cooperación latinoamericana, entendimos que no era suficiente solo intentar construir una Academia Copernicus para América Latina, sino que necesitábamos ir a cada país a desplegar y a construir Academia Copernicus país a nivel nacional que nos permitiera después hacer una articulación a nivel América Latina y Caribe. ¿Por qué? Porque en cada país hay necesidades específicas, porque cada país tiene unas dinámicas únicas, pero además también tiene un conocimiento y unas necesidades que necesitan ser impactadas y potenciadas y luego poder empezar a contar a nivel América Latina y Caribe todo lo que en cada país se desarrolla y que nos sirva como casos de uso, casos de experiencia para poder llevar también a nuestros países. Y por supuesto, el Comité Nacional, dentro de sus funciones, pues tiene la gran misión de poder construir como primera fase un piloto que tenga programas de formación, impacte, puede ser una zona en el país, puede ser una temática específica y que esto nos permita empezar a validar cómo con el desarrollo de capacidades que logramos a partir de los programas de formación se puede aplicar a la práctica desde la docencia, desde la investigación y desde la parte gubernamental y del sector privado también. Es así como hemos ido desplegando. En este momento tenemos cinco academias Copérnicus desplegadas en América Latina y Caribe, sostenibles, en donde estamos trabajando fuertemente. Y empezamos el año pasado con la Academia Copérnicus Uruguay. Academia Copérnicus Uruguay está integrada por gobierno, por universidades y por sector privado. Ya con ellos vamos en la fase 4. Aquí me faltó incluir, les pido disculpas, la fase 4, que es el desarrollo del piloto. Ya nos encontramos en el diseño del piloto y el diseño del piloto en Uruguay está enfocado en una zona de Uruguay que se llama Rocha. Es una intendencia y en esta intendencia estamos trabajando en la estrategia para poder construir programas de formación que puedan impactar dos temas fundamentales que hay en este momento a nivel de Uruguay, que es erosión costera y captores de arena. Así que en Uruguay estamos trabajando en estas dos temáticas principales. Luego estuvimos con el despliegue en Costa Rica. En Costa Rica, la Academia Copérnicus está liderada, por supuesto, por nuestra red nacional. Está el ICA, que es el Instituto Interamericano de Agricultura. Están las universidades y estamos en este momento en conversaciones con ministerios para empezar a integrar también con ellos el Comité Nacional. En Costa Rica, vamos a empezar este mes, el 28 de octubre. De hecho, tenemos un taller dentro del piloto que busca generar desarrollo de capacidades en monitoreo y detección de inundaciones, porque en este momento para Costa Rica es un punto muy complejo en temas de inundaciones. Así que esa será la primera parte del piloto y el segundo tema que está inmerso en el piloto de Costa Rica es incendios. Esa será la segunda parte que vamos a tener y cómo esto está enfocado a nivel de agricultura y cómo impacta a los agricultores y a los ganaderos. Eso por la parte de Costa Rica y con ellos, por supuesto, también estamos en la fase 4, entre la 3 y la 4, que es terminar de conformar el Comité Nacional y poder hacer ya el desarrollo del piloto. Por supuesto, aquí están las fotos de México. Aquí no me voy a detener mucho porque Óscar ya les va a contar en detalle todo lo que ha sido Academia Copérnicus en México, todo lo que hemos logrado y pero también todo lo que viene, que es muy importante para que México también se fortalezca dentro de la región, pero además que podamos potenciar a nivel país. Otro de los países en donde desplegamos este año Academia Copérnicus es Guatemala. En Guatemala, Academia Copérnicus está liderada por gobierno desde la vicepresidencia. Tenemos también a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la delegación de la Unión Europea, Universidad del Valle, Universidad de San Carlos y algunas instituciones del sector privado. En Guatemala nos encontramos también, ya hicimos conformación del Comité Nacional, nos encontramos desarrollando la estrategia del piloto que va a estar enfocada en el río Motagua. El río Motagua es uno de los ríos más importantes para Guatemala, pero además no solo impacta Guatemala, perdón, sino que impacta Honduras. Y allí el piloto tiene por nombre Gestión a priori de riesgos en el río Motagua, mitigación y preparación ante los desastres potenciales. ¿Qué vamos a tener en el piloto de Guatemala? Talleres, un hackathon y un desarrollo de una solución que pueda impactar esta zona del río Motagua que es tan importante. Así que con ellos también trabajando fuertemente. Y por último, el último país en donde hicimos despliegue de Academia Copérnicus fue en Ecuador. Lo hicimos el mes pasado. Ven que todo fue virtual. Desafortunadamente nos trasladamos a Quito, que era la ciudad en donde íbamos a tener todo el despliegue presencial. Pero cuando llegamos a Quito estaba toda esta emergencia de incendios. Cerraron la ciudad, todo el mundo se fue remoto. Así que desde el hotel estuvimos trabajando todo, logramos hacer todo virtual. Tuvimos muy buena participación de academia, de sector gobierno y de sector privado también. Y en Ecuador se van a trabajar seis ejes en torno al piloto. Esos ejes son monitoreo atmosférico y calidad del aire, monitoreo del cambio climático, monitoreo marino y costero, monitoreo terrestre y el último, que es un eje fundamental, que es ciencia y tecnología satelital. Así que con estos ejes temáticos vamos a empezar a construir con ellos la estrategia del piloto que pueda impactar a través del desarrollo de capacidades estos ejes temáticos. Luego hemos hecho algunas asesorías en otros países que aún no son miembros de Academia, perdón, de Red Clara, pero con los cuales tenemos ya procesos de construcción de nuestra red nacional. Hicimos una asesoría en Bolivia, en donde fuimos a conocer también todo lo que ellos tienen a nivel de el trabajo con satélites, el trabajo con Copérnicus y los asesoramos en cómo poder construir justamente una Academia Copérnicus efectiva. Estuvimos también en República Dominicana, aquí apoyando muchísimo, por supuesto, que desde más países puedan empezar el trabajo a nivel de Academia Copérnicus. Y por último, desde Red Clara trabajamos intensamente en todo lo que es el ecosistema Copérnicus y cómo poder tener mayor articulación, mayor cooperación y colaboración desde cada uno de los actores que desde Europa y también desde América Latina están trabajando en pro de Copérnicus. Por eso hemos creado en el ecosistema Copérnicus el Grupo de Coordinación Copérnicus Europa-América Latina en conjunto con la Comisión Europea. ¿Cuáles son los actores que están dentro de este ecosistema Copérnicus y con los cuales Academia Copérnicus México puede obtener y ya ha obtenido muchos beneficios a nivel de articulación, a nivel de cooperación, a nivel de conocimientos, de capacidades? Tenemos principalmente la EU Space Support Office, que es la oficina de soporte que se encarga justamente de dar soporte a todas las academias Copérnicus del mundo y principalmente a todas las que están vinculadas desde Red Clara y desde nuestras redes nacionales. Allí podemos preguntar sobre temas específicos de imágenes, allí podemos enviar solicitudes de nombres de expertos, allí podemos hacer todas las consultas que sean necesarias y que queramos poder solucionar para que podamos tener un mejor trabajo con los datos de Copérnicus en nuestros países. Está también Eureka, que si bien Eureka es una de las soluciones de la Comisión Europea para temas de clusters vinculando Copérnicus, en este momento están muy enfocados en Centroamérica, principalmente en Guatemala, Costa Rica, pero tienen un trabajo que a futuro quiere llegar también a México, a los otros países también a nivel de América Latina con el tema de clusters, que trabaja temas específicos en aguas, trabaja temas específicos en bosques y que de allí podemos también eventualmente obtener muchos conocimientos. Está, por supuesto, los centros Copérnicus, que si bien hay uno en Panamá y otro en Chile, los dos atienden a toda América Latina y Caribe. El centro Copérnicus que está en Panamá tiene una principal función en temas de riesgos de desastres, prevención de riesgos de desastres. Todos sus servicios están enfocados en eso. De hecho, ya lanzaron su campus digital, lanzaron cursos que los invitamos a que puedan revisar y averiguar o solicitar el enlace a través de CUDI, porque como Academia Copérnicus México van a ser atendidos principalmente por ellos. Y el Centro Copérnicus que está en Chile tiene un enfoque mucho más hacia suelos y hacia acceso de datos. Todos tienen servicios, todos tienen unas dinámicas de conferencias, cursos, talleres que todos los que son Academia Copérnicus en este momento de México, pues pueden ser parte de ellos y pueden acceder a este tipo de conocimientos. Está, por supuesto, DG-INPA, F5 y DG-DEFIS, que son secciones de la Comisión Europea que tienen líneas específicas de observación de la Tierra y que tienen a cargo toda la parte del programa espacial de la Unión Europea, en el cual hace parte o del cual hace parte Copérnicus. Y estamos nosotros, por supuesto, desde Red Clara con todo lo que es Academia Copérnicus, con nuestras redes nacionales y las delegaciones de la Unión Europea en Latinoamérica que tienen líneas muy específicas en torno a Copérnicus y que, por supuesto, atienden también muchas de las necesidades a nivel país. Así que esto también quería comentarles para que sepan que ser parte de Academia Copérnicus México, perdón, les va a permitir no solo ampliar las posibilidades de cooperación y de articulación, sino que también les va a permitir poder acceder a muchos más programas de formación, poder hacer relacionamiento. Así que es fundamental todo el trabajo que desde CUDI se está desarrollando y, por supuesto, desde Red Clara apoyamos a CUDI en todo lo que tiene que ver con esta articulación y en el despliegue de Academia Copérnicus para México. Yo quedo muy pendiente si hay preguntas o hay alguna duda.
Muchísimas gracias, Laura. ¿Te parece si dejamos una sesión de preguntas y respuestas al final? Unos minutitos. Bueno, voy a platicarles ahora de la propuesta que tenemos para Academia Copérnicus en México. Y ahí están viendo mi pantalla.
Sí.
Muy bien. Bueno, ya Laura nos explicó en qué consiste la Academia Copérnicos y cuáles son sus objetivos. Entonces no me voy a detener en esta diapositiva, pero sí en esta otra, en donde nosotros como país estamos planteando el desarrollo de esta academia, en la cual están involucradas no solamente Red Clara y CUDI a través de la Comunidad de Estudios Socioambientales, sino también la Universidad de Guadalajara a través de dos centros universitarios, el de la Costa Sur y el de Ciencias Económico-Administrativas. El objetivo que estamos planteando es precisamente fomentar el desarrollo de competencias técnicas y científicas para el uso de los datos satelitales y las tecnologías y herramientas de observación de la Tierra. Esto lo queremos integrar tanto en cuestiones de educación como investigación, pero también algo muy importante en la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, que las personas que se capaciten a partir de Academia Copernicus en México, pues puedan ser partícipes en la gobernanza y el tema de la toma de decisiones para el manejo de los recursos naturales y las situaciones de riesgo en nuestro país. Esto obviamente pues traería, pensamos, una serie de beneficios sociales, ambientales y económicos para nuestro país. Tenemos cuatro objetivos específicos que estamos planteando para esta academia. El primero es la capacitación para el análisis de datos satelitales. El segundo es la promoción de la investigación interdisciplinaria. El tercero es integrar este uso de datos satelitales en parte de la currícula académica. Y finalmente, pues, desarrollar algunas aplicaciones que sean prácticas y que le den solución a problemas locales. Sobre todo en las comunidades rurales de nuestro país. Como comentaba Laura, a principios de este año realizamos una sesión, un webinar, en el cual parte del ejercicio que hicimos fue identificar algunas de las necesidades que se tienen con respecto a los datos y los servicios que se requieren para dar atención a cierta problemática en nuestro país. Estos que están viendo en la pantalla son las cuatro necesidades identificadas: el tema del cambio de la cobertura y uso del suelo, el tema de los incendios forestales, el tema de la gestión de riesgos y, por supuesto, el monitoreo hidrometeorológico. Si ustedes se fijan, el primer tema prácticamente es como un tema sombrilla que engloba estos dos elementos, ya que muchos de los incendios y muchas de las situaciones de riesgo que se presentan en nuestro país están altamente relacionados con los cambios en la cobertura y el uso del suelo. Y obviamente estamos viendo también la situación de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan pues gran parte del país. Lo acabamos de ver en Yucatán, lo hemos visto en Guerrero hace un par de semanas y bueno, lo podemos ver en algunas otras regiones del país. Entonces, las acciones que estamos planteando se desarrollan a partir de estos objetivos, ¿sí? En tanto, por ejemplo, en cuanto a la capacitación técnica para el análisis de datos satelitales, estamos pensando en desarrollar talleres y cursos especializados, así como material didáctico e inclusive en algún momento establecer algunas certificaciones para que la gente se capacite y obviamente le retribuya con un documento que lo muestre pues como una persona capacitada. En temas de promoción de la investigación interdisciplinaria, lo que buscamos es que Academia Copérnico sea un eje de colaboración entre diferentes instancias, tanto académicas como gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad en general. Esto también pensamos que sería más fácil a través de la organización de simposios y conferencias en los cuales podamos reunir a estas personas que están interesadas en el uso de los datos y los servicios de Copérnicus. Nuestro tercer tema, desarrollo de aplicaciones prácticas y soluciones locales, pues básicamente, como decía Laura, la idea es establecer un programa piloto en el país en el cual se puedan atender algunas de las necesidades expresadas y se puedan establecer alianzas con el sector privado, precisamente, y además con el sector gubernamental, para que estas acciones, estos programas pilotos, pues puedan tener en realidad un impacto social. Y finalmente, pues crear un repositorio de casos de estudio. En el tema de la integración de datos satelitales en la currícula académica, estamos buscando la posibilidad de generar programas de capacitación para docentes en el uso de datos satelitales, que son pues muy útiles en materias o en temas inclusive como la mercadotecnia, que de repente uno piensa que no tiene nada que ver los datos geoespaciales con materias del sector social o económico, pero en realidad sí. Entonces queremos hacerlo un poquito más abierto para cualquier formación. Obviamente son temas ambiciosos, pero que pensamos que a largo plazo pudiéramos nosotros inclusive pues impulsar cambios en los planes de estudio para que se incluyan el tema del análisis de datos geoespaciales a partir de herramientas como Copérnicus para que los estudiantes pues puedan tener una mejor formación. Así como también crear pues laboratorios de práctica que pues lo podemos hacer inclusive de manera virtual. La estructura que estamos proponiendo, ¿sí? Es una coordinación general que recaería en CUDI, en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, ¿sí? Algunos de los temas que ya estamos planteando para que cada una de estas áreas desarrolle en el tema de la capacitación, pues son cursos básicos y avanzados, talleres prácticos, certificaciones, diferentes modalidades de enseñanza como cursos en línea y presenciales y webinars y seminarios periódicos. En el área de investigación interdisciplinaria, pues tenemos algunos de los proyectos más interesantes que se pudieran generar. No son los únicos, pero sí es un ejemplo nada más. Temas como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, agricultura inteligente, riesgos y desastres y planificación urbana y rural. A partir de mecanismos de colaboración como grupos de trabajo, convocatorias conjuntas que podemos desarrollar. En el área de integración académica, se propone generar, por ejemplo, módulos y cursos específicos en temas específicos. Estos recursos que sean abiertos para cualquier persona que los quiera consultar. Se plantea el desarrollo de cursos de formación continua para, sobre todo, muchos egresados de diferentes licenciaturas que requieren todavía capacitarse más en el tema del análisis de datos geoespaciales y generar, pues, comunidades de práctica. Y finalmente, en el área de aplicaciones prácticas y soluciones locales, pues obviamente establecer ahora sí que una serie de mecanismos para que el monitoreo de recursos naturales se pueda hacer a partir ya sea de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o inclusive de la sociedad en general. Igual el monitoreo de riesgos, la planificación urbana y la transferencia tecnológica. En este sentido, habría un comité directivo nacional que estaría formado por representantes de CUDI, Red Clara, universidades, centros de investigación, sector privado y organismos gubernamentales, y sería básicamente el encargado de supervisar el desarrollo de esta academia. Proponemos también la creación de un comité científico asesor que sea formado por expertos y expertas nacionales e internacionales que nos puedan ofrecer asesoramiento para el desarrollo adecuado de Academia Copérnicus en términos de investigación, de proyectos y el enfoque curricular. Y finalmente, pues estarían cada una de estas áreas propuestas. Entonces, esta estructura pues está diseñada para abordar de manera integral los objetivos que se plantean y básicamente pues desarrollar capacidades en la población, generar colaboración y generar también innovación tecnológica. Perdón, se trabó esta cosa. Ahí está. Algo que creemos muy importante también desarrollar es un portal web que permita el acceso tanto a los cursos, recursos didácticos, publicaciones, proyectos. Todo lo que se empiece a desarrollar a partir de las acciones que se van a llevar a cabo en Academia Copérnicus, pues van a quedar ahí. Obviamente, tener también un foro de discusión donde podamos pues interactuar todos los miembros que estamos dentro de Academia Copérnicus México para favorecer el intercambio de ideas, la colaboración en proyectos conjuntos, etcétera. Y bueno, estamos ahorita en estos primeros pasos en la parte de la conformación del Comité Directivo Nacional, buscando también la conformación del Comité Científico Asesor, buscando responsables de área, que los invito a que si gustan proponerse, ahí les dejamos una liga en el chat para que se puedan, digamos, sumar a esta lista de personas interesadas en formar parte de Academia Copernicus México y pues que puedan, pues ahora sí que tratar de coordinar algunas de las actividades. Y finalmente, pues la creación del portal para la Academia Copernicus México. Estos son mis datos, si gustan contactarme y con mucho gusto les puedo dar más información. Este es mi correo electrónico. oscar.cardenash@académicos.udg.mx. Yo soy profesor investigador en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, que forma parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, yo con esto termino mi presentación. Me gustaría ahora abrir un espacio para preguntas y respuestas. Tenemos todavía unos minutos, si nos aguantan unos 10 minutitos más, podemos establecer comunicación en cuanto a preguntas y respuestas se refiere.
Si te parece, Óscar, en lo que se animan a formular sus preguntas, podemos pedirles que habiliten sus cámaras para tomar una captura de pantalla y pues tener la evidencia de sus participaciones. Gracias. Y también pues recordarles que con el llenado de ese formulario es con lo que se daría continuidad para poder integrar este comité y poder dar inicio a la implementación de Academia Copérnicos. Hay unas preguntas por ahí que nos están dejando en el chat, sobre todo estos cursos que mencionan, ¿tendrán un costo? ¿Cómo nos podríamos inscribir?
No, la Academia Copernicus es pues completamente gratuita. Esto forma parte de un esfuerzo de colaboración tanto entre redes nacionales como entre pues académicos investigadores del país. Entonces, la idea es que estos cursos que todavía no se tienen, pero que se van a desarrollar, no van a tener ningún costo. Tú nos dices, Marta, para la foto.
Pues estamos dando tiempo a que sigan habilitando sus cámaras, por favor. Les recordamos pues la importancia de llenar el formulario. Así es como se les estará contactando para que nuestra siguiente sesión sea ya una reunión, pero con el comité, para iniciar las actividades, dar seguimiento a los ejes que nos acaba de indicar Óscar Cárdenas. Bien, si les parece. Vamos a tomar la captura de la pantalla. Así que a la cuenta de tres, una, dos, tres. Listo. Muchísimas gracias. Nos piden que se vuelva a enviar el formulario. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está, estamos volviendo a compartir el formulario. Si estás de acuerdo, Oscar, también lo pudiéramos poner en el archivo que se diseñó para esta actividad, para que si alguien más no lo alcanza, pues pueda tomarlo de ahí.
Sí, bueno, hay dos preguntas. La primera, ¿cuándo se pretende comenzar con las actividades de la academia? Pues prácticamente el mes que entra, una vez que tengamos este listado de todos ustedes que quieren participar, para empezar ahora sí que a designar responsabilidades, para que la academia pues sea un grupo de trabajo conjunto y que tenga incidencia en gran parte del país. Entonces, a partir del próximo mes ya estaríamos iniciando con las actividades. También por el tema de los cambios que se están dando ahorita en todo México o gran parte del país con el tema del cambio de gobierno a nivel federal, en algunos casos estatal y en otros casos municipales. Entonces, estamos esperando a que terminen estos cambios para ya empezar a trabajar también con las instituciones de gobierno. De hecho, estaba viendo que tenemos personas de CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, lo cual me da muchísimo gusto porque sí nos gustaría trabajar muy de cerca con ustedes. Y la otra pregunta es que si se puede compartir la captura de pantalla.
Listo, ya la compartimos ahí. Pues Estamos llegando al punto de la hora comprometida. Están habilitados los permisos. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, abrir su micrófono. Pues estamos para escuchar.
También tenemos gente de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, también conocida como la CONABIO, qué bueno que están por acá. También una institución muy importante en el desarrollo de esta academia. Entonces, pues los vamos a invitar a que nos ayuden, colaboren, y van a ver que vamos a tener pues una academia muy bonita, muy interesante y muy importante con el tema del análisis de la utilización y el análisis de los datos geoespaciales aquí en nuestro país. Pues parece que no hay preguntas, Marta.
Perfecto. Pues no queda más que agradecerles su participación, que queden atentos a la siguiente convocatoria. Ya hay fecha por ahí propuesta para la siguiente sesión. Y pues bueno, como Cudi quedamos a sus órdenes. Y pues Oscar Cárdenas como líder del proyecto, por favor, si gustas despedirte o algún
Claro.
comentario adicional.
Sí, muchísimas gracias a todos de las diferentes instituciones académicas. Veo varias universidades que están conectadas, veo varios organismos públicos descentralizados, instituciones de gobierno. La verdad va a ser un placer trabajar con ustedes y pues desarrollar Academia Copernicus en México. Creo que los datos y los servicios que nos pueden proveer pues van a ser muy importantes, no solo en el tema del manejo de los recursos naturales, que es mi área de trabajo, pero sí también en la gestión de riesgos y en el tema de la planificación urbana, rural. Entonces, pues estén al pendiente, vamos a estar mandando información con respecto al desarrollo de las actividades que vamos a estar llevando a cabo en la Academia Copérnicus, aprovechando que ustedes ya nos enviaron sus datos y pues invitarlos a colaborar. A partir de noviembre, les comento, ya estaríamos empezando con algunas de las primeras acciones. Muchísimas gracias a todos y pues un placer.